Pero la frase que decía: no es posible, aunque mucha gente lo intenta, volver al pasado para cambiar el principio. Pero sí es posible volver a comenzar para cambiar el final. Y pensaba, bueno, esto en realidad tiene mucho que ver con nuestra vida. Nos empeñamos siempre en volver al pasado para cambiar cosas que hicimos mal, errores, o para mejorarla, ¿no? Mejorar nuestra vida. La famosa película Regreso al Futuro, que es un clásico, pues hablaba de eso, ¿no? Volver al pasado para cambiar mi historia, para que mejore la historia o tenga, bueno, otras circunstancias, otras condiciones. Pero en realidad sabemos que eso no es posible. Gracias a Dios, porque a lo mejor lo haríamos peor todavía, ¿no? Pero lo que sí que es posible es volver a comenzar. Pensar que es posible empezar de nuevo, tomarnos en serio nuestra vida de nuevo, convertirnos, ¿no? Esa palabra que tantas veces la escuchamos y decimos, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace, ¿no? Si tanto nos cuesta cambiar algo mínimo de nuestro comportamiento, convertirse significa que nos den la vuelta, que nos cambien casi enteros. Y pensamos, es imposible. Don Bosco, en un sueño se le apareció un señor que le decía de pedir imposibles. Y le decía, ¿quién eres tú para pedirme imposibles? Y le decía, precisamente porque son imposibles, te los pido para que obedeciendo y con sabiduría aprendas a lograrlo. Y para eso te daré una madre, le dice, ¿no? Que es la madre, que es mi madre del cielo. Eso era Jesús, que se le apareciera en el sueño. Y lo que le mandaba era fácil si se dejaba hacer y se obedecía a esa madre, a la Virgen. Por lo tanto, cuando miramos la cuaresma así, decimos, qué fácil, ¿no? Qué fácil. Qué fácil es para Dios. Humanamente, qué difícil. Sin embargo, qué fácil. Cuando miramos el Evangelio de hoy, que, y las lecturas de hoy, que yo creo que tocan nuestra carne. Es interesante cuando le decía el diablo a la mujer, ¿cómo es que os han prohibido comer de todos los árboles? Y dice la mujer, no, de todos no. En realidad, solo de uno. Es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? Decimos, la Iglesia lo prohíbe todo, ¿no? Tantas normas, ¿verdad?, que lo impiden. No. Es que la Iglesia no nos deja tener placeres. Tampoco, ¿no? De hecho, Jesús nos dice, no coman pan. Al revés, ¿no? No solo de pan vive el hombre, muy distinto. A veces no entendemos bien las cosas, ¿no? Y cuando decimos, cuando a la mujer le prohíben, y a Adán y Eva les prohíben comer de un árbol, no les prohíben de todos los árboles. Y decía la descripción que todos eran fantásticos y con frutos estupendos. Y aquí es verdad que cuando nos prohíben algo nos apetece mucho más. Cuando un niño le dices no entres en este cuarto, lo que quieres es entrar en ese cuarto. O no comas de este chocolate, tú quieres ese chocolate. Tiene algo especial lo prohibido, ¿no? Lo que me dicen que no. Tiene algo especial lo que yo no tengo, lo que tiene el vecino. Es mucho mejor. El coche del otro es mejor que el mío, seguro. Y así nos pasa con todo. Siempre lo que no tenemos es lo que nos apetece. La BlackBerry, ¿no? Del otro. O el iPhone, ¿no? O ese Apple, ¿no? El ordenador este fantástico, planito, así, que no pesa nada. Lo miras y ese es el mío. La tentación. La tentación siempre tiene, es apetitosa. Cuando dice el Evangelio que Jesús fue tentado, no lo dice figurativamente, que Jesús estaba por encima de todo y no sufrió la tentación. Sufrir la tentación significa que te atrae profundamente lo que te ofrecen. Después de 40 años y 40 días sin comer, 40 años, 40 días sin comer, tiene hambre. ¿Qué hombre después de 40 días no tiene hambre? Todo. Aquí no le apetecería a veces convertir las piedras en pan, o los que hiciste la javirada el otro día. Bueno, el fruto tiene sed, tiene hambre. Le apetecería convertir cualquier cosa en algo apetitoso. Siempre la tentación justamente de tener lo que no tenemos. De poseer lo que otros poseen. Y así muchas veces vamos pues deseando justamente cosas que no son de nuestra vida o que no nos tocan. El otro día le preguntaba a una chica, una monja, ¿qué echáis de menos en el convento? Esta chica, que lleva poco tiempo en el convento, pero le dice, nada, nada, Dios nos llena. Menos mal que apareció otra, que era de México, y decía, yo echo de menos la comida de México. Qué fantástico, ¿verdad? Que echase de menos algo. Porque yo también echo de menos cosas. de otras vocaciones, ¿cómo que no? Y seguramente, si le pregunto a un casado, no delante de su mujer, le digo, ¿echas de menos algo? Si está su mujer delante, diría que nada. Pero si no está su mujer, o la mujer, si no está su marido, diría, pues echo de menos cosas, fíjate, que mi vocación no tiene. Tiene otras, que son fantásticas, porque es mi vocación. Pero echo de menos otras cosas de otras. ¿Cómo que no? Sería absurdo negarlo. Negarlo es absurdo. Porque va contra la naturaleza del hombre que tiene deseos, que desea disfrutar de la vida. Jesús no niega el placer. Precisamente nos da el placer para disfrutar de la vida. Y nos da los árboles de ese Edén. Y nos da cosas. Lo que no quiere Jesús es que cambiemos la medida de las cosas. ¿No decía el padre Kenteri? El que es hijo ante Dios, la medida de su vida no es él, sino Dios. El problema es cuando la medida de la vida soy yo y no Dios. La gran tentación es apartar de Dios de mi vida porque me sobra, como decía Benedicto XVI, decía, la gran tentación del hombre es apartar a Dios de la vida porque me parece superfluo y porque lo urgente es lo que me importa. Y entonces quiero solucionarlo todo yo solo. Porque la gran tentación es justamente el poder, ¿no? El querer ser como Dios. La gran tentación de Adán y Eva es querer saber la diferencia entre el bien y el mal como Dios, querer conocerlo todo como Dios, querer saberlo todo, querer tener el poder que nos da el dinero, las cosas, el poder sobre las personas. Y así entonces vamos queriendo ser como dioses, o pequeños dioses, nos convertimos en pequeños dioses y hacemos un poco la vida a nuestra medida. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Pues lo que yo decido. Esto está bien o esto está mal, o lo que deciden mis amigos o lo que decidimos juntos, y nos apoyamos para hacer de alguna forma algo válido cuando a lo mejor no lo es, cuando a lo mejor yo estoy siendo la medida de las cosas. Hoy en día, en que vivimos en un mundo, en una sociedad en que no se puede renunciar a nada, renunciar a algo parece casi un crimen, y más allá, más aún, negarse a lo mismo. Cuando escuchamos el Evangelio, a veces, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. ¿Cómo te vas a negar a ti mismo cuando lo que hoy prima, y que es importante, es la afirmación de uno mismo? ¿Qué significa negarse a uno mismo en el contexto de estas tentaciones? Negarme a ser yo la medida de las cosas. Negarme a ser yo el que decide lo que quiero hacer y lo que no. A marcar mi vida. A marcar mis planes. A ser yo la única referencia. Esa es la tentación más grande que tenemos. El Evangelio y la tradición siempre habla de estas tentaciones como las tres P's: el poder, el placer y el poseer, porque de alguna forma abarcan todas las tentaciones humanas que pueden existir. Dentro de esa gama, pues existen todas las tentaciones. Todas las tentaciones que representan siempre un bien como atractivo. El diablo nunca nos va a tentar con cosas malas que no nos gusten. Lo más increíble del demonio, por eso se le llama el mono de Dios, porque imita a Dios. Y Dios, ¿cómo nos seduce? Despertando en el corazón deseos buenos, deseos de bien, deseos de amor. Y el demonio utiliza lo mismo, despierta en nuestro corazón deseos que en el fondo nos alejan de Dios. Deseos que pueden ser hasta buenos, como comer pan. Pero cuando ese comer pan se convierte en mi única referencia, en el absoluto en mi vida, acabo dejando de lado a Dios. La tentación, y eso es lo peligroso siempre de la tentación, es que es sutil. Es que saca, en realidad, nos toca allí donde más nos duele, justamente nuestro punto débil. El demonio tentaba a Jesús en la soledad del desierto. Tentaba a Adán y Eva en la soledad del paraíso. Nos tienta a nosotros muchas veces en la soledad de nuestra vida. Cuando viene la tristeza, cuando no tenemos nadie que nos apoye o que nos comprenda, cuando no nos sentimos queridos, cuando vienen a nosotros sentimientos de culpabilidad o de simplemente de infelicidad, ahí es cuando el demonio juega a sus anchas y puede entonces llevarnos por donde él quiere. Y generalmente nos lleva allí donde no está Dios, nos aleja de él. Es el demonio también cuando nosotros pecamos, porque lo curioso de la tentación es que la tentación ofrece algo que no puede dar. Si coméis de este árbol, seréis como dioses. Y cuando comen del árbol, descubren que están desnudos. O sea, nada más lejos que ser como dioses. Pierden la inocencia, pierden la naturalidad, empiezan a sentirse culpables y se alejan de Dios porque piensan que Dios ya los ha condenado. Pero en realidad ellos mismos ya se han condenado. Si uno piensa en esto, es como actuamos nosotros igual. Cuando nos pensamos que la tentación nos va a solucionar la vida, o por lo menos momentáneamente nos va a satisfacer ese vacío que sentimos, y pensamos que nos va a llenar el vacío, y una y otra vez volvemos a caer en que el vacío sigue existiendo. Tenemos que aprender a vivir con vacíos. No sé si eso es evidente, ¿no? Pero a veces pensamos que estamos llamados a vivir sin vacíos. Pensamos que estamos llamados a vivir satisfechos siempre. Eso en el cielo. Cuando estamos en la nube, ahí satisfechos, fenomenal. Pero en la tierra, y eso es, lo tenemos que meter a veces en el corazón, no aquí en la cabeza, porque en la cabeza todo se olvida. A mí se me olvidan las cosas, a cualquiera se lo olvidan, ¿no? Tiene que estar aquí. En la vida va a haber cosas que nos dejen insatisfechos. Y vamos a caminar insatisfechos. Eso nos queda claro, ¿no? Si alguien piensa que no es así, pues bueno, que me lo cuente después. Y me encantará oírlo. Pero es parte de nuestra vocación de imitada. Y frente a esa insatisfacción siempre vamos a tener gente que nos tiente para satisfacernos, para llenarnos. No te preocupes, si tienes esto te vas a llenar. Si tienes este coche que es fantástico, vas a ser el hombre más feliz de todo el mundo. Si tienes este viaje, vas a estar lleno. Si tienes este iPad, vas a estar lleno. Y son fantásticas las iPad, ¿eh? Vas a estar lleno. Y entonces ya pensamos que es verdad. Y nos creemos que es verdad. Y si tengo esta novia o este novio, voy a estar lleno. Ahí sí que mi vida va a tener sentido. Y si tengo estos hijos, voy a estar lleno. Y no es así, no es así. Hay una insatisfacción que es parte del hombre. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios va haciendo crecer en nosotros el deseo de la plenitud, el deseo de lo infinito, el deseo de lo más grande. Va logrando que nuestro corazón se ensanche para amar más. Y siga logrando que esa satisfacción me importe menos, pase a un segundo plano, desaparezca de mi visión. Y mi visión entonces se concentra ¿en qué? En amar y ser amado. ¿Qué es lo que queremos en realidad? Pero amar bien, no amar más, sino amar bien. Y ser amado bien, porque a veces nos cuesta dejarnos amar bien y amar bien. Entonces dejamos de lado esa insatisfacción que es parte del corazón y que no nos importa. Lo que nos importa no es satisfacernos, sino amar, dar la vida, entregar la vida. Entonces la referencia ya no soy yo, es Dios. La medida de mi vida no soy yo, lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que yo consigo, sino que es Dios, lo que Dios hace en mí, lo que hace conmigo, lo que logra conmigo. Entonces mi vida vale mucho más, vale infinito. Es la cuaresma, vivamos en este espíritu estos días. Preguntémonos qué es lo que me hace a veces buscar cosas que no me dan la felicidad, que me dejan vacío igualmente. ¿Qué cosas tengo que dejar de lado en mi vida? ¿Qué tentaciones son las que más me tocan? Y que tengo que pedir a Dios la gracia para vencerlas, para ser fuerte. Para acabar, el Evangelio de hoy simplemente nos muestra ese Jesús que vence porque está anclado en Dios. Vence porque lleva, bueno, Jesús era hijo de Dios, pero lleva 40 días con Dios. Cuando nos alejamos de Dios, fácilmente caemos en todo. Cuando estamos anclados en Dios, es más fácil ver que mi vida va por aquí y no por este lado. Que pidamos a Dios y a la Virgen que nos ayude a vivir así este tiempo de Cuaresma.